Juan, un hombre fuera de serie. Aquí viene, traído por el recuerdo, un nuevo encuentro con mi tío Juan.
El negro había encontrado un refugio, el Mato, y ahí fundó su república, la República de Palmares.
Y poco tiempo después, nadie sabe cuándo, nadie sabe cómo, todos los negros esclavos lo supieron. La noticia bajó del Mato, cruzó el sertón, se coló por los cañaverales, entró en los ingenios y llegó a las ensalas.
¿Has oído? ¿Qué han dicho?
Allí lejos, en el sur.
Hay un lugar.
Un sitio.
Para los negros.
El blanco no puede llegar.
Para los negros. Solo para los negros.
El blanco no puede llegar.
Descansa, negro. El blanco no viene acá. Si viene, el diablo lo ha de llevar. Descansa, negro. Blanco no viene acá. Si él viene, palos ha de llevar.
Al principio fueron uno o dos los que se animaron. Después fueron 10, 20, 100. Todos los negros miraban hacia el sur, hacia el Mato, hacia Palmares.
Y digo yo, ¿y los amos? Estaban tan tranquilos. Se les escapaban los esclavos y ellos nada.
Ni digo yo, ¿eso te parece posible?
Y no, pero...
¡Pero nada! Estaba que se lo llevaban los diablos. Los señores de los ingenios y de los cañaverales mascaban rabia y se la hacían tragar a los esclavos. Los castigos, los suplicios, mejor no te los cuento. Llovían sobre las espaldas de los que quedaban para disuadirlos de huir. Lo que conseguían era disuadirlos de quedarse. Por llevarles la contraria sería, digo yo, ¿no?
Lo que yo no entiendo es que si Palmares seguía allí, se atraía como este imaginarse a todos los esclavos, ¿cómo los señores se quedaban tan tranquilos? Porque no era broma la cosa. Los que se les iban eran sus máquinas de trabajar.
Tranquilos. ¿Pero qué se iban a quedar tranquilos? Claro que la cosa no era broma para ellos. Comenzó la cacería y negro que caía, negro que pagaba por todos. La meta era Palmares. Y entonces pidieron refuerzos a Portugal.
Principios de 1602. Llega a Recife don Diego Botelo, gobernador general del Brasil. Sigue hasta Pernambuco. Organiza la primera expedición contra Palmares. Vuelve anunciando la victoria sobre Palmares. Pero Palmares siguió en pie.
Diego Botelo mandó excelentes noticias a Portugal y el bueno del rey le mandó una carta agradeciéndole el castigo que disteis a los negros de Guinea sublevados. Pero los susodichos negros de Guinea, o mejor dicho, de Palmares, estaban vivitos y coleando. ¿Y cómo? Un día sí y otro también se les metían de rondón a los señores de los ingenios y los cañaverales y se llevaban algunas cositas y algunos esclavos. Porque los esclavos, qué cosa, ¿no? Preferían los riesgos de Palmares a la seguridad de la senzala.
Esa república, o lo que sea de Palmares, crecería como un hongo con tanta gente que llegaba, ¿no? Si un montón huía, otro montón se lo llevaban ellos en cada incursión.
Crecía, sí, señor. Pero eso sí, también crecía el temor de los señores y la rabia y las ganas de acabar con aquello. Y entonces organizaron expediciones y...
Enero de 1644. Sale de Pernambuco una expedición comandada por el capitán Rodolfo Varo. Vuelve anunciando victorias. Pero Palmares seguía en pie.
¿Pero cómo es que no podían con Palmares? ¿Acaso no tenían más fuerzas y más armas?
Más fuerzas y más armas, sí, pero más motivos no. Los negros estaban luchando por su vida.
Lo que yo me pregunto es si se sabe cómo se vivía en Palmares. ¿Cómo se las arreglaban para vivir? ¿De qué vivían?
Mucho no se sabe. Con todo, algo llegó. Y hasta los portugueses tuvieron que admitir que el negro, después de todo, no. porque ellos los llamaban haraganes, inútiles y otras cosas por el estilo. Pero los negros, cuando fueron libres, cuando tuvieron su república, supieron hacer las cosas. La tierra era de todos. Todos la trabajaban y todos gozaban por igual de sus frutos.
A partir de 1645 se suceden las expediciones a las expediciones. Y Palmares seguía en pie.
Con todas esas incursiones quedaron nuestras poblaciones destruidas. Y Palmares se conservó, siendo la causa principal de este daño la dificultad de los caminos, la falta de agua, la incapacidad de nuestros soldados de abrir caminos en las sierras. Porque las espinas son infinitas, las laderas muy precipitadas, y los carros con víveres no pueden subir por ellas. Y como los negros son dueños de aquellos matos y experimentados en aquellas sierras, el uso los ha hecho robustos en aquel trabajo y fuertes en aquel ejercicio. Por esa razón, nos suelen hacer mucho daño sin que ellos sean perjudicados, porque escondidos en los matorrales y defendidos por los troncos, se salvan y nos maltratan a nosotros.
Y esto lo escribió un cronista de la época, ya que sí, la cosa siguió y siguió. Hasta que, bueno, alguna vez tenía que terminar, ¿no? Y en 1694 la cosa terminó.
¿Y por qué? ¿Por qué tenía que terminar? ¿Acaso no era justa su lucha?
¿Por qué? ¿Y quién sabe? Tal vez todavía no fuera el tiempo. Tal vez. Mira, Federico, si te detienes a mirar la historia,
tal vez te parezca una inmensa crónica de fracasos.
Sí, sí, de fracasos.
¿Qué?
Y sin embargo, de esos fracasos, de esos intentos fallidos, poco a poco, tímidamente, va naciendo un mundo nuevo.
¿Y a esto le llamas tú un mundo nuevo? ¿Dónde lo ves nuevo? Los mismos errores, las mismas injusticias, las mismas barbaridades. Nuevo. ¿Qué tiene este mundo de nuevo?
Poca cosa, tienes razón, poca cosa. Solamente la conciencia de que está mal y de que hay que cambiarlo. Y aún eso no en toda la gente. No en toda la gente. Poca cosa. Con todo, con esa poca cosa no contaba Palmares. Y sin embargo duró 90 años. Pero con esa poca cosa, ¿cuánto hubiera durado, ¿Cuánto?
Mi tío Juan, una producción Serpal creada y dirigida por Ana Hirsch.